El presidente de la República, Tabaré Vázquez, como ustedes saben, asumió la decisión del Frente Amplio y le ordenó a la Cancillería retirar a Uruguay de las conversaciones por el Tratado TISA. Lo hizo luego que el plenario de la fuerza política discutiera el tema por iniciativa del propio presidente Tabaré Vázquez. Allí se resolvió oponerse a la presencia del país en el Acuerdo Internacional sobre Liberalización del Comercio de Servicios. Les proponemos comenzar a analizar esta decisión dentro de su amplia complejidad. Y es una decisión que, en principio, lo que está claro es que tendrá un impacto muy potente en las posibilidades y expectativas que tenía el sector de exportación de servicios. Por eso es que estamos recibiendo a Javier Peña Capobianco. Javier, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Una primera lectura de esta decisión.
Consternación, desazón. La verdad es que no queda claro la decisión, además lo rápido y sobre las bases que se ha tomado. Los argumentos que se han esgrimido desde para tomar esta decisión, el 80% aproximadamente son falsos directamente, no hay otra forma de decirlo.
¿Los argumentos que tomó el Frente Amplio para
sí, tomar no más allá del Frente Amplio, quién los tome? O sea, sí. Que en general se habla de los argumentos son falsos y el 20% son errores conceptuales de lo que tiene que ver con un acuerdo de libre comercio.
O sea, llegamos a un 100% de inconsistencia de argumentos.
Totalmente. Entonces, es obvio que si se toman decisiones en base a argumentos que no son ajustados a la realidad, la decisión va a ser malo. Pero una de las cosas que hay que entender, creo, es de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios, porque la gente a veces se pierde un poco.
Está bien.
Entonces, primero ahí tenemos tres áreas. Uno, lo que son servicios tradicionales, que son logística y turismo, dos sectores muy fuertes e importantes para Uruguay. Pero en particular quisiera detenerme en lo que se llama los otros sectores de servicios, que son los sectores que más crecen a nivel internacional en la región en Uruguay. Estos son los sectores que en general se asocian con tecnologías de la información, por ejemplo la CUTI, que es un actor relevante, pero no solo la CUTI, estamos hablando de lo que se llama procesos de negocios, empresas que se por ejemplo hacen liquidación de sueldos a nivel internacional, lo que hacen compras a nivel internacional, lo que hacen reclutamiento de personal a nivel internacional. Y también lo que se conoce como los servicios de incluso de más alto valor, que son, por ejemplo, exportar servicios de ingeniería, arquitectura, videojuegos, animación. Entonces, todas esas actividades de servicios hoy día son importantes para Uruguay.
Que en algún momento fueron sectores que representaron lo mejor de nuestro orgullo nacional. Porque cuando se hablaba de exportación de servicios y se asociaba este concepto a la exportación de videojuegos, por ejemplo, o de talento uruguayo reflejado en software, nos sentíamos muy bien con esa participación.
Correcto. Y además, cada vez que doy una charla acá o en cualquier país, lo primero que digo no es la idea generar un paradigma confrontativo entre el sector primario, el manufacturero y el terciario. Pero mi pregunta básica, una sola tengo para la gente que tomó la decisión. Cuando estamos hablando de servicios, es que es clave considerar cuánta gente ocupa el sector de servicios, o exportable, obviamente, porque tenemos que comparar peras con peras. El sector de exportación de servicios, ¿cuánta gente ocupa una empresa pequeña de tecnología de información comparado con un frigorífico o una empresa agrícola? Y considerar la cantidad de gente que ocupa, el sueldo promedio que ocupa y la formación que tiene esa gente. Una sola pregunta. Que lo comparen y vean lo que tenemos para solucionar. Pero además hay que considerar por qué es importante el tema de los servicios. Hoy día, a nivel internacional, le guste a quien no le guste, es así la vida. En los últimos 15 años, el comercio internacional de servicios es lo que más ha crecido, más incluso que el comercio de bienes a nivel internacional. Y eso es gracias al desarrollo de las tecnologías de información. Hoy día, muchísimas actividades de servicios se comercian gracias al desarrollo de estas actividades porque existe tecnología que lo permite. Por ejemplo, servicios dentales, servicios de medicina, servicios a empresas en Uruguay que lo hacen, este tipo de cosas. Segundo, el tema de los procesos de fragmentación en una internacional. Las empresas hoy día, en particular, el principal cliente, que es Estados Unidos, en un proceso por optimización de su producción, de su competitividad, lo que hacen es mandar actividades o procesos fuera. El principal oferente es India en este sentido, y luego se extendió a Filipinas, a Europa del Este, y América Latina hoy día es uno de los países fundamentales. Y hay otra cosa importantísima, lo que se llama servicification. Hoy día las empresas manufactureras, las empresas agrícolas incluso, lo que hacen no es vender los commodities, sino que las empresas exitosas, obviamente, sino lo que se hacen es vender servicios. Entonces, si vos lo que hoy día querés vender valor agregado, vender conocimiento, la única forma que tenés para eso es vender servicios. Entonces, yo tengo amigos, mi filosofía política es ser un socialdemócrata, un liberal, convencido de la necesidad de generar crecimiento por medio del libre comercio. Entonces, por lo tanto, no me pueden decir que es el argumento en general que se dice a los que hablan en contra, fascista, porque sería terrible. Pero una de las cosas es, ayer algunos amigos posteaban que banderiando que estaban contentos, felices con la decisión de estar fuera del TISA. ¿Sabe quién está hoy día contento de que nosotros estemos? Estamos festejando en Cracovia, están festejando en Costa Rica, que es el partido que estamos diciendo que van a tener estos días. Ya lo ganó Costa Rica hoy día, o Colombia o Chile. No estamos solos en el mundo. Uh-huh. Y una empresa, cuando decide exportar servicios, tiene que ver cuáles son sus competidores y cuáles son los elementos de credibilidad que tiene.
Bien, dentro de esa inconsistencia que usted ha mencionado en los argumentos que se han exhibido para apartarnos de estas negociaciones, dejar la mesa, se ha dicho que desde el punto de vista del interés nacional convenía dejar de lado el TISA. ¿El gobierno, con esta decisión, defiende el interés nacional?
Yo creo que no, realmente, más que lo defiende el interés nacional, hoy venía escuchando precisamente lo que ha aparecido en las noticias del argumento que se ha tenido en cuenta el presidente Vázquez. Parecería ser que la decisión parte de la base de mantener una fuerza política unida a el interés nacional de vender lo que es crecimiento por medio del comercio internacional. Desafortunadamente, quizás ni el gobierno no va a estar, yo quizás no esté, pero en 10 años quizás los estudiantes que damos clase de esto en la universidad quizás podrían posicionarse de aquí a 10 años y decir, bueno, tomar como base el TISA, si es que se terminan las negociaciones, porque estamos en proceso de negociación, ni siquiera estamos sabiendo qué es cómo va a terminar, decir, ¿cómo le fue a Costa Rica? ¿Cómo le fue a Colombia? ¿Cómo le fue a Perú? ¿Cómo le fue a Chile? Entonces, aplicar la tasa de crecimiento que tuvieron esos países, ¿sí?, en relación a lo que pudiera haber tenido Uruguay, y ver cuántas riquezas perdimos y cuántos empleos perdimos. Entonces, se dice que esto es inocuo. No, señores, no es inocuo para nada. Primero, podría haber sido inocuo si no haber participado. Pero hoy día, habiendo participado, ya es pérdida de credibilidad internacional. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es, si vamos a exportar servicios, ¿cómo exportamos servicios? Tenemos dos vías. O bien, promovemos los exportadores locales, empresas como Quanam, Infotech, De La Robla, etcétera, para mencionar algunas, o promovemos la captación de inversiones desde el exterior. Entonces, ahí la clave, como los servicios son intangibles, lo que tenés que hacer es generar credibilidad. Entonces, tanto para exportadores como inversores. Entonces, ¿cuál es el argumento, lo más positivo que tiene el TISA? Que es porque se discute para qué sirve el TISA. El TISA es para lo que sirve es generar credibilidad. Entonces, no solo no vamos a tener credibilidad, sino que por habernos salido vamos a retener credibilidad negativa.
Bien, Javier, uno de los argumentos que se ha mencionado, o de pronto los focos de atención se han instalado en aquellos países que no están participando de esta mesa de negociaciones. Y allí se cita los casos de Argentina y Brasil aquí en la región, y sobre todo de China. ¿Por qué razones China no está participando en este proceso de negociaciones?
A ver, una cosa, es cierto, el argumento es un poco más amplio lo que se dice.
Claro, en términos geopolíticos se advierte las razones por las cuales no están estas naciones.
Pero el argumento de lo que se dice es Uruguay está solo. En primer lugar, no es correcto, no está solo. Hay 9 países de América Latina que están participando y que no es casual que estos países estén. Nuevamente, Costa Rica, Panamá, Paraguay, etcétera. Son 9 países. Todos ellos tienen una estrategia definida, en particular abocada al tema de servicios. ¿Por qué? Porque son los que más afectan su producto y el empleo. Ahora, ¿por qué no está Brasil y Argentina? Yo creo que es evidente por qué no está Brasil y Argentina. Estamos hablando de que tienen una estructura de protección mucho más amplia de lo que tiene Uruguay. Y además, ellos apuestan por atenciones al multilateralismo y demás, tienen otras prioridades a nivel interno. El argumento principal es relevante que para el comercio de servicios, para Uruguay, esté Uruguay y China. No, absolutamente no. Estamos hablando de comercio global de tarea. No nos importa que estén los vecinos o no. Lo que nos importa es que tienen que estar nuestros principales compradores o potenciales compradores, que son Estados Unidos y la Unión Europea.
Otro argumento es que se compromete empleo. Pero allí también hay discrepancias muy potentes. De hecho, el propio ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo en alguna oportunidad que bajarnos del TISA puede comprometer la generación de empleo y puede retraer la cifra de empleo, o lo que también es válido en este razonamiento, aumentar el desempleo.
Totalmente, totalmente de acuerdo con el señor ministro de Economía. El señor ministro, mire, mis últimos nueve años he estado promoviendo el tema de servicios a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, tiré 9 años de mi vida de un saque con esto. Y el señor ministro de Economía ha estado 7 años promocionando el tema de comercio exterior y servicios. Supongo que es complicado para él también esta situación. Ahora, ¿cómo se pierde empleo? Es lo que le decía antes. Si estos países... Polonia, República Checa, Costa Rica, Panamá y todos estos van a estar dentro del sistema. Y si tú sos el que va a tomar la decisión y sos Estados Unidos o la Unión Europea, ¿dónde vas a comprar? ¿Con los que tenés acuerdo o los que no tenés acuerdo? Es muy fácil la respuesta. Entonces, mi segunda pregunta para estos señores que tomaron la decisión es, de aquí a 10 años, ¿qué le van a decir a la gente cuando empresas pequeñas, ni siquiera estamos hablando de multinacionales, ¿no? Que va a ser muy difícil que puedan captarse, pero empresas pequeñas que han apostado por el tema de servicios, ¿dónde van a ir a trabajar? ¿Sí? ¿O cuáles hoy día ya tienen sueldos sustancialmente diferentes con el resto de la sociedad? Entonces, sin duda que hay una potencialidad muy alta de perder empleo o perder ganar.
Marcelo Abdala estará después de las 8:30 de la mañana dando la visión del PIT-CNT en su condición de secretario general de la Central Sindical. ¿Qué le diría al sindicalismo que ha celebrado por estas horas la decisión del presidente Vázquez?
Bueno, lo que terminé recién de decir, los que están celebrando, creo que no deberíamos ser nosotros, los que están celebrando son Costa Rica, Panamá, Colombia. Y lo segundo es, totalmente, lo que compartimos con el PIT-CNT es que el sector privado quiere generar más empleo y mejor empleos de mejor calidad. Esto sin duda, apostar al sector servicios es generar empleo y de mejor calidad. Eso lo puede saber cualquiera leyendo cualquier artículo básico de lo que es a nivel internacional. Entonces, bueno, si apuntamos a eso, es evidente que tenemos el mismo objetivo. El tema es la estrategia.
Comenzamos voy a repasar algunos de los comentarios o de los argumentos que se ha manejado por estas horas respecto a esta decisión presidencial. ¿Es factible que haya estado en riesgo en algún momento la soberanía? Tomando en cuenta, por ejemplo, el área de las telecomunicaciones.
A ver, una de las cosas, ese es el problema que no se ha entendido, que es negociar un acuerdo de libre comercio de servicios. Cuando estamos hablando de negociar este tipo de acuerdo, lo que estamos hablando es más bien de negociar transparencia en las normas. Una cosa importantísima es, en ningún momento del proceso de negociación va a existir Estados Unidos con una metralleta a ninguno de los negociadores diciendo elimine tal monopolio, elimine tal regulación. Son los estados, los gobiernos que tienen que consignar cuáles son sus regulaciones o son sus limitaciones a este respecto. Entonces, se ha generado como un cuco, un miedo, un fantasma sobre algo que en realidad no existe. En ningún momento un acuerdo de servicio quiere decir póngase las esposas y no regule sobre el tiempo. Es literalmente falso eso.
De cualquier forma, Javier, en toda negociación que se precie de tal y que no pase por meras presiones, siempre las partes algo deben ceder. ¿Qué era lo que debía ceder desde su punto de vista Uruguay en esta mesa?
A ver, eso está clarísimo, pero en principio no lo sabemos porque nos estamos yendo de las negociaciones y ni siquiera se nos ha pedido qué cosas vamos a pedir o dar. Y una cosa importantísima que era si acaso se siguiera en el proceso. Uruguay ha apostado al desarrollo del sector servicios por medio de la captación de inversión extranjera directa. Hoy día ya Uruguay da tratamiento de iguales condiciones a los inversores extranjeros. Y el principal elemento de este tipo de acuerdos es darle un tratamiento igualitario a los nacionales. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya le estamos dando de antemano lo que nos van a pedir. Entonces, ¿cuál es el tema del TISA? No es un problema del TISA sí o el TISA no. Es un problema ideológico. Porque ¿quién lo propuso? Ahora, ese tema... Es un argumento muy fácil de tirar abajo. ¿Sabe por qué Estados Unidos de la Unión Europea y todos los países que están ahí están impulsando el TISA? Una razón evidente. Representa el 70% de su producto y de su empleo. La negociación en la ronda Doha está parada. Entonces, si tu sector en la economía es tan importante como que representa el 70% de tu producto y el comercio internacional no crece o está paralizado por la ronda Doha, ¿qué hago? si soy una persona proactiva, un gobierno proactivo. Bueno, trato de fomentarlo. Entonces, no es que se vengan a comer los niños crudos o que se piense la colonización por medio de los servicios. Es lo que están haciendo los países, es directamente tratar de favorecer este tipo de sector. E insisto, no estamos hablando de liberales versus izquierda. Estamos hablando de que en este proceso de negociación hay países grandes, pequeños, de izquierda, de derecha, de socialdemócrata.
Se ha ideologizado bastante el debate de cualquier manera.
En Uruguay, sin duda. Pasa por la ideología. Como lo dije, no hay un argumento técnico robusto que haya escuchado en todo este tiempo.
Algunos comentarios de la audiencia, por ejemplo, voy a ver, dice: los uruguayos somos muy peculiares, así como encontramos el TIFA en lugar del TLC con Estados Unidos, había que encontrar algo parecido al TISA y que nos venga bien a todos, dice Ariel. Migajas para preservar el subdesarrollo, dice otro comentario. No contestó por qué China no está, debería preguntarle, dice Fabián. ¿Respondió usted a propósito de China?
No, pero se lo respondo muy fácil, porque se habla de liberalismo y se habla de protección. China, está claro cuál es el régimen que tiene. Sin embargo, fue China el que propuso el ingreso y todavía no está. ¿Por qué no está? Porque, eso yo no sé por qué los tomadores de decisión en el proceso, pero está claro que China tiene una participación, un interés de ingresar. Y lo segundo importante, el proceso de negociación no está cerrado. El acuerdo tiene el objetivo de multilateralizarse al final del día. Entonces, seguramente sea un proceso de vamos a definir cuáles son las reglas básicas y luego vamos a permitir más ingresos.
Bien, acá hay un componente muy fuerte de las zonas francas, o sea, muchas veces este mercado o este tipo de exportaciones está muy asociado, muy vinculado a las zonas francas. Y alguien pregunta acá, ¿se podría negociar para participar en el TISA desde una zona franca?
Es que es correcto lo que decís. En general los países tienen procesos de favorecer ese tipo de sectores por medio de zonas francas. Pero los que participan en el proceso son directamente los países, no una zona franca, desafortunadamente. Si no, yo también podría como persona individual participar. No es posible.
Algunas otras cuestiones que han surgido por estas horas tienen que ver, por ejemplo, con lo que estaba claro como aquello de las reglas de juego, ahora seguramente nos abrirá un flanco de debilidad en otras negociaciones, o sea, en el plano internacional. Se mencionaba por parte del propio canciller Ninova que acá había un concepto de la credibilidad necesaria en participar de estas negociaciones. O sea, ¿Uruguay pierde mucho en eso también, en ese intangible tan potente que es la confianza, la credibilidad?
Pero sin duda, estamos hablando de 8 meses de diferencia, 10 meses de diferencia, pido ingreso y ahora me bajo directamente. Y eso que dice que las reglas de juego cambian o cambiaron. No es verdad. ¿Qué reglas de juego cambiaron? Sabíamos que no estaba China, sabíamos que no estaba India, sabíamos que no estaba Argentina y Brasil. Entonces, si el gobierno anterior tomó la decisión, son las mismas circunstancias que estamos ahora. ¿Sabían cuáles eran el tema de las listas positivas y negativas? Esa cosa que se dice que por medio de las listas negativas vamos a empeñar o vamos a embargar el patrimonio de innovación de las generaciones futuras, un argumento totalmente desproporcionado que no tiene nada que ver. Los gobiernos tienen instrumentos específicos para limitar y tener la posibilidad de proteger esos nuevos sectores. Entonces, la verdad es que totalmente desconcertado ese tipo de decisión.
También hay una política que se ha venido manteniendo en el último tiempo y tiene que ver con atraer inversión extranjera. ¿Se lesiona ese vínculo, esa corriente, ese canal de comunicación con el sector empresarial?
Es correcto lo que tú dices. Como decía hoy, para promocionar servicios tenemos promover los exportadores nacionales o bien captar inversión extranjera. Y quizás esta gente piensa que es muy fácil tratar de exportar o captar inversión extranjera. Y hay una cantidad de actores, países a nivel internacional, los colegas de Uruguay 21, que hacen un esfuerzo enorme para promover este tipo de cosas. ¿Cuál es la credibilidad que vamos a presentarnos a una empresa y decir en Estados Unidos, mire, vaya a Uruguay, y que vamos a brindarle el mejor tipo de servicio, que somos competitivos y demás? Entonces, ¿cuáles son los elementos de credibilidad? No ¿Están en el TISA o no están en el TISA? Que lo que te da es simplemente un crédito, una cocarda, por así decirlo. No estamos. Y no solo que no estamos, sino que nos bajamos en el medio del proceso sin saber lo que era, ¿no? Y además afectando, decir, ¿por qué se bajaron? Bueno, porque no queríamos afectar lo que era el relacionamiento a nivel público e interno.
Bueno, algunos comentarios también a través de nuestra cuenta de Twitter. Salir del TISA, error tan grave como no haber firmado TLC con Estados Unidos y haber cerrado la economía en 1930, dice la estimadísima María Dolores Benavente. En Uruguay se ideologiza todo, desde el TISA hasta las tortas fritas, dice Gaby Castro Fontoura. ¿Cuánto pierde Uruguay en empleo y en bienestar de su población por no sentarse a negociar en el TISA? Dice otro oyente. Ahora, para cerrar, Javier, ¿puede entenderse que muchas veces las razones que llevan a este tipo de decisiones obedecen a lo ideológico que tú has mencionado? ¿También a cierta ignorancia o desconocimiento del sistema político en su conjunto sobre la importancia de los servicios?
Buen punto. No es por soberbia, y quiero que se quede claro. El sector servicios es bastante complejo de entender. Y en lo que es particular en Uruguay, conozco dos personas que saben del tema de servicios. A nivel de la América Latina, puede ser que sean 10 o 15 personas que sepan. Y no estoy diciendo que yo sepa el servicio, simplemente que lo conozco. Ahora, resulta llamativo que en los últimos 6 meses han aparecido expertos en servicios hablando por todos lados en Uruguay. Entonces, es sin duda que es un elemento fundamental. ¿Cómo es posible que la gente hable sin ni siquiera haber tomado contacto con lo que es el acuerdo o lo que es entender literalmente lo que es el proceso de lo que es una negociación de servicios? Entonces, es triste que se tomen decisiones sin saber lo que se está tomando y todavía con mucha información que es falsa.
Bueno, al comienzo de la entrevista usted hablaba de su desazón ante la decisión. ¿Hay una endija porque se cuele un poquito de confianza o de esperanza?
Bueno, sería fantástico que mediara la cordura y que volviéramos a las negociaciones, pero dudo que eso sea así luego de haber sido anunciado por el presidente Vázquez. Pero bueno, la alternativa quizás es emigrar para Costa Rica o Colombia, que es uno de los países que están liderando este proceso y que lo están haciendo muy bien.
Javier Peña Capobianco, jefe de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, secretario general de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios. Muy amable.
Muchas gracias.